Lo decíamos más temprano, es un referente en términos económicos para el mundo de habla hispana, sobre todo a partir de sus habituales columnas en El País de Madrid, en sus blogs, a través de sus publicaciones. De hecho, en estas horas está visitando Uruguay para presentar su último libro, La economía no hace la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Estamos con José Carlos Díez. ¿Qué tal, economista? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un placer estar en Montevideo.
Muchas gracias por estos minutos. Ya he visto que ha tomado fotografías del Palacio Salvo, del Río de la Plata, estuvo en Buenos Aires, en el barrio de La Boca, ¿eh? Va tomando referencias geográficas y las instala en su cuenta de Twitter.
Bueno, un economista observador tiene que ir contándolo. Claro.
Un economista observador que va más allá de los temas económicos. Hace algunos minutos estábamos comentando esta dolorosa fotografía que ha impactado en el mundo y que planteó en las redacciones de los principales medios ese dilema ético de publicarla o no. Y usted allí tiene una posición francamente muy muy sólida.
Sí, bueno, es la imagen de la impotencia y de la falta de reacción que hay siempre en Europa. Es verdad que Europa no es la causante de la muerte de ese niño, es un país en guerra, están huyendo de la guerra, pero llevamos prácticamente 2 meses con este tema y no hay capacidad por parte de los gobiernos para llegar a un acuerdo, ¿no? Yo creo que ya se estaba fraguando el acuerdo porque el tema ya había llegado a la sociedad europea y ya el debate había llegado a los ciudadanos y ahí la política iba a reaccionar, pero espero y deseo que la imagen del niño sea la última y que de verdad haya un acuerdo. Tampoco es tanta gente. Al final, Europa tiene un problema migratorio económico porque es un área de mucha renta por habitante que atrae, claro. Pero los inmigrantes vienen por los aeropuertos. Estamos hablando de un tema humanitario. Yo creo que es otro tratamiento distinto y, evidentemente, un país como Grecia, en una situación ya con un problema humanitario dentro, no puede absorber todo, ¿no? Hungría, Rumanía, donde están llegando esta gente que, la verdad, es que está en una situación crítica.
Claro. Estremece y revela, en alguna medida, cuando se menciona la cuotificación, ese cálculo que se hace sobre lo numérico entre los países para recibir a estos refugiados, por ejemplo.
Sí, pero es un parche, porque lo que tiene que haber es una política federal desde el centro para gestionar eso, ¿no? España es un país que está en frontera con África. Entre el estrecho de Gibraltar hay muy pocos kilómetros, las barcas cruzan asiduamente y hay problemas humanitarios a diario. La Guardia Civil Española recibe, ¿no?, y la Cruz Roja Española reciben a diario inmigrantes. ¿Por qué? En un área donde vienen, ¿no?, principalmente a Alemania, que es donde está habiendo atracción ahora de empleo, un poquito más a Francia, ¿por qué España tiene que asumir ese coste en un área integrada, ¿no? Porque tenemos la frontera. Entonces, o sea, ¿somos una unidad política o somos una unidad geográfica, ¿no? Sí. Ese es el debate en Europa, que tiene que ver con la crisis también de deuda y del euro que hemos vivido, de si de verdad los europeos avanzamos más hacia la integración y la unión política y fiscal, o si de verdad nos quedamos pues en una simple confederación de Estados que comparten una serie de valores importantes, ¿no? Europa es un proyecto que se creó para que no nos matáramos en la guerra mundial, ¿no? Claro. Y ha triunfado, es un éxito, ha progresado, pero ahora pues está en una situación donde ha vuelto el nacionalismo en muchos países, no sí. Solo en Alemania o en los grandes, también en Grecia hemos visto mucho nacionalismo, en España, y ese sentimiento de unidad pues está ahora mismo en cuestión.
Sí, de hecho, estas circunstancias operan como caldo de cultivos para rebrotes preocupantes desde el punto de vista político, xenófobos en algunos casos, y eso también debe ser una luz de alerta, de atención.
Sí, todavía es pequeño, ¿no? Es muy periodístico porque es de mucho impacto, pero no claro. En el Parlamento Europeo hay muy poca participación de gente xenófoba. Es más un problema de nacionalismo, ¿no? Y a lo mejor de racismo, no tanto de xenofobia, ¿no? Pero de lo diferente, ¿no? Claro. Y ahí sí es preocupante. Estamos viendo a Le Pen en Francia, en la propia Alemania hay un partido de que ha surgido nuevo anti-euro, estamos viendo, ¿no?, en Grecia, como el gobierno de Syriza pactó con un partido ultranacionalista anti-europeo. Estamos viendo nuevos partidos de izquierda en España, ¿no?, como Podemos, que están en contra del proyecto europeo y que quieren retroceder soberanía. Bueno, ¿no?, para los que somos europeístas, ¿no?, yo vamos, no viví la dictadura, pero nací con la dictadura. Para nosotros Europa era el progreso, la libertad, la democracia, los valores, el estado del bienestar, ¿no? Yo sigo pensando en Europa en esa clave y por eso sufro, ¿no?, con toda esta serie de cosas, porque en un mundo que tiene que ser multipolar y multicultural, Europa tiene que aportar. Si el mundo va a estar, ¿no?, dominado por los chinos, que no tienen democracia, o por, ¿no?, o imaginemos que Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, ¿qué sería del mundo sin Europa, ¿no? Yo creo que Europa tiene que tener un papel en este mundo multicultural.
Claro. Bueno, una reserva que tenemos allí en valores también, sí, en moral, en fin. Ahora, en mayor o menor medida, todos tenemos la sensación de que estamos, no sé si en crisis, pero en circunstancias particularmente difíciles, sobre todo tomando como referencia el año 2008. Allí se empezó a escuchar con insistencia el concepto del recorte, el ajuste, el desempleo. Bueno, se dio una circunstancia ahora en España de récord de personas despedidas en un solo día. El 31 de agosto echaron a más de 300.000 personas. Eso es una cuestión que nos conmueve, porque también Europa en su momento era aquel destino buscado por los trabajadores que querían el estado de bienestar que usted menciona. Ahora, ¿qué impacto está teniendo todo este proceso? O sea, no solo en cuanto al presente, sino sobre todo al futuro. ¿Hay retorno?
Sí, hombre, siempre hay retorno, ¿no?, en economía.
Cuando aquello escucha, de los ciclos, se cumple lo de los ciclos.
Cuando escuchas las trompetas del apocalipsis, es que estás llegando a la muralla de Jericó, ¿no? No se cumplen esas profecías. Pero estamos en un mundo muy complicado. A corto plazo, las previsiones es que en los próximos 10 años en el mundo se van a crear otros 1.000 millones de consumidores de clase media y, por ejemplo, van a consumir carne uruguaya. O sea que es un mundo de oportunidades, ¿no? Yo no soy negativo. Pero sí, a corto plazo, pues la crisis fue muy dura. El mundo ha perdido un gran consumidor, como es Europa. La economía europea pues está débil y enferma. Japón tampoco aporta y prácticamente el consumo ha quedado ahí colgado de los Estados Unidos y el Reino Unido. Y el mundo emergente, que había sido un gran aporte en los últimos, sobre todo, 3-4 años, pues ahora se ha parado, ¿no? Estamos viendo que la fábrica del mundo, como no vende, pues se ha parado, que es China, y eso ha llegado a las materias primas, el precio de las hojas ha bajado y ha llegado a Uruguay, ¿no? También está llegando a Europa, no es cuestión de autoflagelarse en los uruguayos, ¿no? Pero evidentemente que el mundo ha cambiado, el viento ha cambiado y te tienes que adaptar. Yo creo que los países que antes se adapten y estén en mejores condiciones para cuando vuelva el viento volver a crecer y a crear empleo, ¿no?, van a ser los países ganadores, ¿no? Uh-huh. Por eso es muy importante ahora el debate que se ha abierto en Uruguay. Yo vine hace 2 años a Montevideo y lo veía un poquito eufórico, ¿no? El precio de las casas, la construcción, me recordaba un poco a lo nuestro del 2007, ¿no? Sin compararnos, comparable, pero evidentemente que había un poco de euforia. Ahora tampoco hay que ir a la depresión, ¿no? No creo que sea, no va a ser una crisis como la del 2002.
Sí, estábamos en fiesta, ¿eh?, pero vino la resaca.
Bueno, pero es que esto cuento en el libro, ¿no? Es que la economía es cíclica. Hay causas objetivas para explicar el ciclo, lo cuento en el libro, no es culpa de los gobiernos, ¿no? Si quitáramos el gobierno también habría ciclos.
No es culpa de los gobiernos, sin embargo el gobierno muchas veces es bombero de incendios ajenos.
Eso.
Y en la gestión del bombero muchas veces hay dudas.
Bueno, y también el gobierno es director de orquesta, ¿no? O sea, claro, tiene las dos misiones, ¿no? Él toca la melodía, ¿no? Entonces, es verdad que es muy difícil pasar de la melodía de las 4 estaciones de Vivaldi de hace 2 años, ¿no?, ahora a tocar, ¿no?, ¿no?, o Ragnanino, ¿no?, algo así muy duro, ¿no? Pero, o sea, hay que tener cuidado con las expectativas, pero también es verdad que un gobierno tiene, bueno, y tenéis un presidente que es médico, además, tú vas al médico a que te cure, no vas a que te diga las cosas bonitas, ¿no?
Claro. Vamos a apuntar. Daría para hablar toda la mañana de estos asuntos. En todo caso, nos quedaremos con algunos titulares porque queda una pregunta ahí flotando. Luego que usted describiera esta situación de China, muy compleja. De hecho, se habla de caídas estrepitosas previstas para los próximos tiempos. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, decíamos hoy temprano, alertó que la desaceleración en China podría tener repercusiones peor de lo previsto en la economía de otros países. Y esto forma parte de un informe que publicó el fondo, donde advierte una perspectiva mucho más débil que la inicialmente planteada. Ahora, un titular en todo caso sobre lo de China. ¿Se acabó un modelo? ¿Hay que replantearlo? ¿En qué términos?
Sí, el principal cliente de exportaciones de China era Europa y el shock en Europa desde el 2010 y sobre todo en 2012 fue muy fuerte. Ellos están en el cambio de modelo, las ventas y el consumo interno está creciendo un 10%, pero había una burbuja industrial y de inversión en China, se montaron más fábricas de las que ahora van a necesitar y eso se tiene que ajustar, ¿no? Y ellos están en su proceso de ajuste, pero si miramos solo a la bolsa china, estamos mirando los efectos. Las causas están en que todos los países queremos vivir de la exportación, pero nadie sabemos quién va a consumir. Entonces, el mundo tiene que empezar a plantearse quién va a consumir. Los Estados Unidos y el consumidor americano siempre cumple su papel, ¿no? Y ellos son, ¿no?, inasequibles al desaliento. El resto del consumo mundial, pues, está flaqueando y es lo que hay que hablar, ¿no? Yo creo que hay más problemas en Europa que en China, ¿no? Por eso hay que centrarlo.
Hay más problemas en Europa que en China.
Sí, porque China es el efecto de que ya no fabrican porque sus clientes no consumen, ¿no? Claro. O sea, estamos mirando los efectos, no las causas, ¿no? Y en las causas, los chinos no quisieron hacer el diagnóstico bien, han sobreendeudado a sus empresas. China ya tiene un nivel de deuda pública y privada sobre PIB por encima de los Estados Unidos de América. Yo creo que es un poco exagerado, ¿no? O sea, va muy bien China, han hecho un gran avance, pero para tanto, ¿no? Claro. Entonces, China tiene un problema de deuda, como tuvo Europa, ¿no? Y ahora, pues, esos problemas de deuda hay que digerirlos.
Y en Europa, entonces, ¿cuáles son los caminos de solución?
Bueno, pues a corto plazo lo que sabemos los economistas es hacer planes de estímulo. Esto ya está contado, ¿no? Siempre que puedas y que tengas margen, ¿no? Por ejemplo, España, con un déficit público del 6% del PIB y una deuda pública del 100% del PIB, que son cosas desconocidas en América Latina, no puede hacer planes de estímulo. Entonces, el plan de estímulo tiene que venir a nivel europeo. Como plantearon el plan Juncker, Europa sí puede emitir deuda y endeudarse sin poner en riesgo la estabilidad financiera del área, ¿no? Y luego hay países con superávit exterior desproporcionado y crónico, como es el caso de Alemania, de Austria, de Holanda, donde hay planes, por ejemplo, en Alemania, ¿no?, el consumo privado está débil, pues a lo mejor, sin que sea algo revolucionario para un partido de derecha como es Angela Merkel, podría bajar el impuesto sobre la renta. Si baja el impuesto medio punto o un punto de producto y los alemanes se gastan la mitad, pues ya estás aumentando el consumo. Es una cosa revolucionaria, pero claro, funciona, ¿no?
Claro. Lo cierto es que en los modelos distintos que se plantean hoy en Europa está la salida por la vía de la austeridad o de pronto del ahorro o de la contracción del gasto. Allí parece que en esa línea se ha pronunciado Angela Merkel. Pero también está lo de Islandia como modelo. Supera la crisis sin tomar este tipo de medidas. ¿Hay allí también un ejemplo a seguir?
Sí, hombre, Islandia es un país de 300.000 habitantes, ¿no? Hay algunos, yo doy clases en Alcalá de Henares, que tiene la misma población que Islandia, ¿no? No,
claro. O sea, hay que tomar nota del escala.
El sentido también de la magnitud es importante, ¿no? Pero bueno, es evidente que ellos tocaron el tipo de cambio, tuvieron un rescate del Fondo Monetario Internacional. Islandia se gastó 25 puntos de producto en sanear su sistema bancario, porque hay un mito de que los islandeses no pagaron la deuda de los bancos. Bueno, 25 puntos de producto. España se ha gastado 6, ¿no? O sea que fue una grave crisis bancaria y una caída muy fuerte. Y, por ejemplo, bueno, ¿no?, cuando visitas Islandia, es un país que vive del turismo, un país carísimo. Dicen que tiene un paisaje lunar. A mí me ha gustado más la Patagonia, ¿no? Sin acritud, ¿no? Pero, o sea que es verdad que están muy bien ubicados en una zona de alto renta por habitante, y con que vayan muy pocos turistas de alto valor y de alto gasto
se genera el equilibrio.
Se puede generar, pero ¿no?, los islandeses es un caso particular. Pero evidentemente que en clave griega, ¿no?, salir del euro tiene muchos costes, evidentemente, ¿no? Y los islandeses los han pagado. Islandia tuvo una caída de consumo privado en el 2009 del 25%. O sea, estamos hablando de una gran depresión, pero quedarte en el euro en malas condiciones también tiene muchos costes, como vimos en Argentina con la convertibilidad, ¿no? Entonces, hay que valorar todo eso, y si no van a tener tipo de cambio los países, lo que Europa tiene que entender, o lo que los economistas intentamos transmitir, es que tiene que haber algún tipo de políticas que compense. No puedes dejar a Grecia ahora mismo sin un plan de inversión, que vuelva a crecer, porque si no la deuda, pues evidentemente será impagable de por vida.
¿Cómo se decodifica hoy la situación en Grecia? Porque también tiene esa irrupción en los medios de todo el mundo, y luego decae ese interés. Pero Grecia sigue padeciendo gravísimos problemas, no solo económicos, financieros, sino también, sobre todo, políticos. Allí hay mucha gente interpelada por el ciudadano que todavía no sabe exactamente a qué apostar.
Sí. Bueno, pasa un poquito como la foto, ¿no? El niño fallecido es un impacto tremendo porque llega al corazón del ciudadano, porque piensa que podría ser su hijo. Y eso es cuando entra la sensibilidad y empieza a reaccionar el ser humano, ¿no?
Salvando las distancias, estaba aquella fotografía impactante de un anciano frente a la puerta de un cajero automático en Grecia, que recorrió el mundo, claro, y que también nos hizo reflexionar un poco más en profundidad.
Sí, pero Grecia tuvo el interés porque había miedo de que fuera un nuevo Lehman Brothers y que provocara una gran depresión mundial, ¿no? En el momento que los griegos han asumido el rescate y han vuelto a entrar más o menos por el carril, ¿no? Y han asumido todo y, ¿no? Ha habido una humillación tremenda del gobierno griego y lo está pagando ahora en términos electorales. Ahora ha dejado de existir, sí, pero ahí, ¿no? Sin llegar al extremo de la foto del niño, que ha sido tremenda, ¿no? En Grecia hay pobreza severa, hay un porcentaje de la población muy alto y son ciudadanos europeos. O sea, es verdad que, ¿no? Que lo de Siria es muy, muy dramático, pero estamos hablando que hay ciudadanos europeos dentro de Europa que están en una situación de pobreza muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que al final, yo ahí sí soy muy duro en mi libro, la democracia, que es el sistema que mejor protege a las sociedades de la infelicidad, esto de que las dictaduras iban bien es un mito, ¿no? Las estadísticas no dicen eso, pero la democracia tiene que funcionar. Si el ciudadano percibe que la democracia no resuelve sus problemas, pues al final, entonces, una mala economía es una amenaza muy fuerte para la democracia y la estabilidad social de un país, y por eso es tan importante, como digo en el libro, tener buenas economías, buenos hábitos y buenas prácticas para tener una buena democracia, una buena sociedad y una sociedad más humana, donde el hombre esté otra vez en el centro de las decisiones.
Vamos a hablar del libro luego de la pausa, simplemente como un apéndice a este último comentario. Se sostiene la importancia de analizar no solo lo que es la crisis económica y financiera de Grecia, en este caso, sino también la solidez de aquellos discursos que irrumpieron también hace algún tiempo contra el antisistema. Y que muchas veces se dice que esto ha quedado devaluado en términos de discurso ante la terca realidad. ¿Cómo interpreta precisamente eso? ¿La irrupción de algunos grupos como Podemos en España?
Hombre, lo mejor que le puede pasar a una revolución es que fracase, ¿no? Porque al final consigues los objetivos sin provocar, ¿no?, todos los efectos contrarios que puede provocar. La Revolución Francesa fracasó. Después de la Revolución Francesa llegó Napoleón y el Directorio y guerras. Pero los valores de la Ilustración, ¿no?, se difundieron hasta el Uruguay, o sea que llegó a todos los sitios del mundo, ¿no? Yo creo que Syriza fue un, ¿no?, un movimiento lógico y entendible viendo lo que pasaba en Grecia. O sea, Syriza, igual que hemos dicho de China, no es la causa de la crisis griega, es el efecto, ¿no? Cuando todo ha fracasado, la gente, como un lema que vi en un muro en Buenos Aires en el 2002, la gente no quería realidades, quería promesas, ¿no? Entonces, Syriza hizo promesas, pero se le olvidó poner una cosa en las promesas: ¿cómo las iba a pagar? Que es una cosa que los economistas enseñamos el primer día que llegas a la facultad. O sea, a mí me encantaría, ¿no? He hecho un gran viaje por Argentina, pero llega un momento que se me acaba la plata, ¿no? Entonces, ¿qué les digo a mi niño? No, ahora vamos a ir al Iguazú, voy a subir a Brasil, ¿no? Y voy a estar, ¿no?, viajando por todo el planeta sin trabajar, ¿no? Pues, o sea, que la restricción presupuestaria es una realidad porque los bienes son escasos, ¿no? El tema es, ahora mismo hay una situación muy complicada porque ellos prometieron, pues, ¿no? Prometieron un plan de estímulo fiscal de 7 puntos de producto, van a hacer un ajuste fiscal de 6 puntos de producto, ¿no? Entonces, y ahora el que prometió eso y llevó al referéndum al país para votar no en contra de la austeridad, hace campaña a favor de la austeridad, ¿no? Eso ha pasado en solo 2 meses. Entonces, claro, la popularidad de Alexis Tsipras ha pasado del 70% al 30% en 2 meses, porque al final lo que no puedes hacer al ciudadano es confundirle, ¿no? Los ciudadanos a veces, ¿no?, nos tratan como si fuéramos imbéciles, pero no somos imbéciles, ¿no? Entonces, cuando vas a un supermercado, entiendes los productos, entiendes los precios. Si el del supermercado te engaña, también. En la política pasa lo mismo, ¿no? Puedes decirle al ciudadano hace 2 meses una cosa y a los 2 meses la contraria, ¿no? Y eso es...
¿Pero hubo engaño o errores?
No, hubo engaño. Pero directo, se ha filtrado ya. El señor Alexis Tsipras estuvo en noviembre en Frankfurt en el Banco Central Europeo y el señor Mario Draghi le dijo que si impagaba la deuda, eso estaba fuera del circuito del Banco Central y tenía que imponer un corralito. ¿no? Y él siguió adelante porque sabía que iba a ganar las elecciones, ¿no? Y eso es lo que va a pagar ahora. El señor Varoufakis tuvo un equipo de trabajo de 5 personas preparando la salida del euro, y cuando los alemanes le dijeron que se fuera del euro, se puso como una amante ultrajada. Oye, pero si tú ya querías salir del euro, si se lo planteó Alexis Tsipras esa noche. En el otro lado también ha habido mentiras. En la parte europea también ha habido mentiras. O sea, no solo los griegos han actuado mal en esta parte, ¿no? Pero evidentemente que al final, ¿no? La realidad, como tú has dicho, es, ¿no? A mí me enseñaron en la universidad, la realidad es como un grifo mal cerrado. Al principio mancha el fregadero, al final perfora hasta el acero inoxidable, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a los griegos, ¿no?
Exactamente. ¿Se define como independiente, economista Díez?
Sí, bueno, no como objetivamente independiente. Yo soy un economista progresista y, ¿no?, más cerca del lado de la izquierda.
Muy crítico del gobierno de Rajoy, por ejemplo.
Sí, pero una izquierda razonable, ¿no? Una izquierda que habla de crear riqueza y luego que habla de redistribuirla, ¿no? El gobierno de Rajoy, aparte de los errores gravísimos del año 2012 que nos llevaron a rescate, Rajoy ha sido el único presidente en España que ha sido rescatado por el Fondo Monetario desde 1957, ¿no? Y la única propuesta que lleva Rajoy a las próximas elecciones es que no ha sido rescatado. Entonces, claro, Rajoy no necesita economistas, necesita un psiquiatra, ¿no? Y medicación, ¿no? Porque, claro, ¿no? Y luego, yo creo que lo más duro que ha pasado en España es que en 4 años de gobierno de derechas no ha habido ninguna sensibilidad social. O sea, estamos hablando de una organización como Cáritas, que es de la Iglesia Católica, que no es sospechosa, que ha estado dando señales de alarma de la situación humanitaria de un 10, un 15% de la población española que ha perdido la prestación, que está en una situación de pobreza severa y que no ha tenido ninguna sensibilidad por parte del gobierno.
No le reconoce méritos en el manejo económico de ningún modo.
No, nada, es un desastre. ¿No? Va a acabar la legislatura con menos empleo de la que llegó. Claro. Es el primer presidente de la democracia que sucede eso.
Y sobre velocidades, porque España ha tenido una recuperación algo más rápida que otros países europeos.
Bueno, porque cayó más. Nosotros destruimos un 20% del empleo y hemos bajado 6 plantas en el aparcamiento y estamos subiendo a la -5, ¿no? Pero todavía no hemos salido de la crisis. La compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, para que lo entiendan los oyentes uruguayos, el gobierno español, gracias al BCE y a la intervención que está haciendo, está emitiendo bonos del Tesoro a 2 años de deuda pública al 0%. Hombre, ya si no creces al 0%, ¿no?, es complicado, ¿no? Y luego hemos dejado de hacer ajuste fiscal y ha bajado el petróleo. O sea, esos 3 shocks que han sido muy positivos para España hacen que se haya recuperado. Pero en los últimos datos de empleo de los 2 últimos meses, el empleo se ha parado en seco, ¿no? Por lo tanto, es una economía vulnerable con un alto nivel de endeudamiento.
Díez, les decíamos hoy más temprano, tiene columnas en El País de Madrid, también en su blog que se puede visitar. Y además hay una apelación a la nueva tecnología, lo maneja con mucha fluidez, ¿eh? Responde automáticamente los correos, nos va como redirigiendo a sus otros sitios, a sus canales, así que en ese sentido está como en la multiplataforma.
Sí, hay que estar virtual. De hecho, claro, he sacado el libro en una versión digital de vídeo, ¿no? Que ahora vamos a comercializar en septiembre. O sea que, ¿no? Bueno, es que estamos hablando de que es la mayor revolución desde la imprenta de Gutenberg, ¿no?
Claro.
Antes escribía muy pocos y leía muy pocos. Con los libros y la imprenta escribían muy pocos y leían muchos. Ahora con Internet escriben muchos, leen muchos. Y bueno, yo creo que el mundo en parte está sufriendo esa adaptación. Pero, de nuevo, los países que antes se adapten a eso, para un país pequeñito como el Uruguay, ¿no? Si hay una buena apuesta de educación y los niños se hacen virtuales y bilingües desde pequeñitos, es un mundo para ganar, ¿no?
Bueno, la economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Aquí tenemos ese dicho también, ¿no? El dinero no hace al amor, pero ¿cómo ayuda? No, no hace a la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Un título sugerente, sugestivo. ¿Por qué eligió este título?
Bueno, lo eligió el editor, que ya había leído el libro, no es economista. A mí me encantó, la verdad, que el título, aparte de muy comercial, ¿no? Evidentemente que la tesis del libro es un poco la contraria, ¿no? El título es muy provocador. La tesis es que cuando las cosas van bien, Hace tiempo que se hacen encuestas de felicidad, la felicidad no mejora, ¿no? Y luego la felicidad es algo muy subjetivo. Por ejemplo, en las encuestas mundiales, que son homogéneas y comparables, México tiene mejor ranking de felicidad que los Estados Unidos de América. Pero hay gente de México que cruza el Río Grande, ¿no? Entonces, la felicidad es un concepto subjetivo que tiene que ver con muchas cosas. Lo que sí sabemos es que cuando las economías van mal y destruyen empleo, aumenta la infelicidad, ¿no? Y la economía, igual que la medicina, se tiene que centrar en proteger a los ciudadanos y a la sociedad de esos momentos. Y lo que sabemos es que es muy importante en las fases expansivas tener buenas prácticas y buenos hábitos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿no? América Latina y Uruguay ha llegado ya a la fase recesiva, ¿no? Ahora ya no es, ¿no? Ahora hay que gestionar esa recesión. Hay antibióticos en economía para gestionar recesiones, pero es importante que seáis conscientes de los errores que se han cometido en toda América Latina y a partir del próximo ciclo estar mejor preparado para la siguiente, ¿no? Yo creo que eso se hizo en el 2002, sacasteis lecciones, hoy estáis mucho mejor preparados de lo que estabais en 2001 para afrontar una crisis,
¿no? Permítame una pregunta un tanto absurda, si se quiere. ¿Es necesario saber de economía para ser feliz?
No. Pero saber de economía no te va a hacer infeliz, ¿no? Al final la economía, bueno, aquí en Uruguay pues más, ¿no? Con la crisis tan dura que tuvisteis en 2002, se ha convertido en parte de nuestra forma de vida, ¿no? Las noticias, los informativos meten información económica. Lo que permite mi libro es aprender y manejar 4 o 5 conceptos básicos de economía que enseñamos en las facultades de manera muy accesible para cualquiera de tus oyentes para tener criterio propio.
¿En qué conceptos se puso acento?
Bueno, por ejemplo, ¿no? Estando en Uruguay, en la inflación, ¿no? Claro, si miras a Argentina, pues la inflación uruguaya es maravillosa, ¿no? Pero el mundo está en la tasa de inflación más baja de la historia. Nunca desde que se habían hecho estadísticas había una inflación tan baja. Y Uruguay está en el 9%, ¿no? Entonces, algo no se hace bien dentro de Uruguay para tener una tasa de inflación tan alta, que hace que empresas que podrían desarrollar negocios en Uruguay, crear empleo y mejorar los salarios y el nivel de vida de los uruguayos, no se queden aquí y se vayan a otro sitio, ¿no? Y eso es lo que hay que empezar a cuestionar, ¿no? Evidentemente que también hay que poner en valor lo que ha pasado en los dos últimos años, en el último año. Nunca habéis hecho esto de evaluar el tipo de cambio un 50%, ¿no? Y eso te aumenta los costes de importación, porque muchos bienes de la cesta de la compra de los uruguayos son importados, pero eso no ha provocado nada, ¿no? No han subido las tasas de interés, no ha provocado una deriva muy grave de inestabilidad, ¿no? Eso es gracias a todo lo que se hizo antes, ¿no? Eso hay que ponerlo en valor. Pero evidentemente, y el Banco Central le está mandando el mensaje, si tú devalúas en el último año un 30% y no haces una contención interna de salarios, si los salarios suben un 30%, te quedas como en la bicicleta estática, no has andado nada. Tus empresas no tienen mejoras de competitividad en el exterior y no pueden posicionarse. Durante muchos años en Uruguay habéis tenido un tipo de cambio caro. Yo cuando vine hace 2 años era un país muy caro, y eso que a los extranjeros nos quitan el IVA, ¿no? Y yo veía la ciudad y Montevideo cara y venía de Europa. Ahora tenéis un tipo de cambio razonable. Entonces, hay negocios que antes no eran rentables en el Uruguay que ahora sí lo son, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ponemos un poco más la vista en el largo plazo. Uruguay es una sociedad maravillosa, a mí me encanta, la verdad es que soy gente muy agradable, pero bueno, tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, se está envejeciendo y tenéis que empezar a afrontar ese mayor gasto que llega en las épocas, pues gasto sanitario, gasto de pensiones. Bueno, pues hay que empezar a preguntarse cómo se va a pagar eso. Si financias ese estado del bienestar, que yo creo que hay que defender e incluso mejorar, yo creo que es mejorable el estado del bienestar uruguayo.
¿Hoy está vigente el concepto del estado del bienestar como tal?
Sí, bueno, tienes una pensión, tienes una sanidad pública, o sea, eso es el estado del bienestar. Otra cosa es la calidad y la cantidad, ¿no?
Claro.
Esa es la discusión, pero...
Sí, o sea, para que no quede en un mero eslogan.
Que al final una parte importante de ese estado del bienestar se está financiando con exportaciones de soja a China. y la soja es un precio un poco variable. Entonces, claro, si la soja vale 500, puedes pagar un nivel de pensiones. Si la soja vale 350, puedes pagar muchas menos pensiones, ¿no? Entonces, en vez de depender tanto de la soja, esto es una cosa que ya los clásicos y, ¿no?, y las economías más desarrolladas aprendieron, hay que depender menos de los productos agrícolas. Entonces, ¿qué otras cosas puede producir el Uruguay, ¿no?, que entren en un mundo globalmente tan competitivo como el que estamos y en un entorno de revolución tecnológica, ¿no? Y
los servicios, por ejemplo.
Bueno, y ahí, ahí hay que hacer una apuesta. Yo, si tuviera que hacer una apuesta de política importante en ese mundo, yo haría tres tipos de políticas, ¿no? Que es la educación y la educación.
Bueno,
¿no?
lo dijo el presidente Mujica cuando asumió y, sin embargo, le fue bastante mal, por aquello de las corporaciones en los gremios, que muchas veces se denuncia como la gran trabazón para este tipo de logros o para alcanzar estas metas. ¿Hay una receta, acaso, racional?
No, esta es otra cosa que se trata mucho en el libro. Vosotros lo sufristeis con el consenso de Washington. En economía los modelos no se pueden copiar, y cuando los copias fracasas. Porque y esto es una visión muy marxista, tú no puedes separar la economía de la sociedad y de la política, porque las tres van unidas, ¿no? Y las tres se interrelacionan y afectan unas a otras, ¿no? Entonces, el modelo tiene que ser del país y tiene que ser asumido por la sociedad, ¿no? Si es un despotismo ilustrado donde dejamos a una serie de políticos o del gobierno que se encarguen de eso, también sabemos que eso fracasa y no funciona. Si nos dejan a los economistas y a los tecnócratas hacerlo, fracasa. Si le dejas a los militares y a la dictadura, fracasa. Tiene que ser un modelo democrático y asumido. Por eso es muy importante la pedagogía y por eso sois tan importantes los medios de comunicación y este tipo de programas, ¿no? Porque hay que debatir y luego llegar a consensos, ¿no? Y nadie tiene la verdad absoluta, ¿no?
A propósito de debate, se está instalando en Uruguay con mucho acento la posibilidad de retirarse de las negociaciones del Tratado sobre Servicios, del Tratado Global sobre Servicios. Y el canciller Nin Noboa insistió ayer que es importante estar en la mesa de negociaciones, utilizando además una figura casi con humor, al decir que si no estás en la mesa, probablemente seas el menú. Pero muy probablemente el fin de semana, el Frente Amplio, que es la fuerza de gobierno, esté oponiéndose a esa posibilidad de negociar, ya no de acordar, de negociar aspectos vinculados al TISA.
Bueno, pues es un disparate, ¿no? Porque para un país tan pequeño como vosotros, que vive de la exportación, porque sois un país altamente exportador, ¿no? A ver, en las proyecciones es que en los próximos 10 años, ¿no?, creo que lo he dicho antes, se van a crear 1.000 millones de consumidores de clase media. Entonces, el Uruguay, para dar una mejora a una población de 3 millones, solo necesita un trocito pequeñito de la tarta. O sea, lo complicado en un mundo de esos es gestionar China, la India, que son 1.000 millones, ¿no? Vamos, o sea, el reto para Uruguay no es sencillo, pero es muy accesible, ¿no? Vosotros sois el gran referente del comercio mundial porque la Ronda Uruguay se hizo en Punta del Este. O sea que habéis dado nombre al comercio, ¿no? Ahora, es verdad que desde que se creó la civilización occidental, nosotros, bueno, estamos en el Mediterráneo, se creó comerciando. Los fenicios y los griegos vinieron a España a comerciar, ¿no? Y a coger aceite y a coger vino. O sea que el ser humano tiene una opción. Ahora, también es verdad que el demonio está en los detalles, ¿no? Lo que hay que estar es en la mesa de negociación y negociar un buen acuerdo para Uruguay, porque cada país va a ir allí, y eso hay que entenderlo con normalidad, a defender lo suyo, ¿no? De nuevo, tiene que haber un debate muy profundo en el que todos los países tienen que entender que hay que llegar a un mínimo común múltiplo, porque hay que ceder, ¿no? No todos pueden sacar provecho, porque entonces nadie gana, ¿no? Entonces, y ese es el debate de esas rondas que son tan complicadas, pero yo creo que no estar en esa ronda, bueno, pues como ha dicho el canciller, vamos, coincido con él plenamente, ¿no? Te conviertes en una parte del decorado.
Bueno, le quiero agradecer muy especialmente estos minutos. Hay varios asuntos. Se advierte muchas veces en esta parte del mundo que siempre somos tomadores de aún las peores decisiones. Una región que tradicionalmente no tiene mucho margen más que aguantar los efectos de lo que pasa en el primer mundo. Sin embargo, ¿hay capacidad de maniobra doméstica? Estamos hablando ahora también de circunstancias muy complejas en el plano regional, con un Brasil severamente comprometido por una crisis y también lo de Argentina.
Sí, bueno, yo creo que el primer mundo ahora está en los emergentes, ¿no? Porque es el mundo que crece. Yo hago un foro en España y viene Enrique Iglesias, viene Michel Candesú del Fondo Monetario, viene gente internacional. Se llama el Foro Global Sur, porque el interés ahora en el norte está en el sur, ¿no? Como tú has dicho, el principal problema ahora de Uruguay es que sus dos principales clientes son Argentina y Brasil y están teniendo problemas, ¿no? Pero están en el sur, no están en el norte, ¿no? Yo creo que el tema brasileño pues es muy complejo, porque es verdad que hay una recesión económica. Brasil también era una economía sobrecalentada, necesitaba depurar, llevaba muchos años creciendo y ha hecho cosas muy bien. Ahora hay una grave crisis política que es más difícil de resolver que la economía. Yo creo que ahora la política contamina más a la economía que la economía a la política, ¿no?
Sobre todo una crisis de confianza, de credibilidad.
Sí, porque es que el gobierno y el presidente, la gente necesita un referente, ¿no? Al final no es el todo, pero sí es el verdad, es al que miras, es el que marca la pauta, es el que va marcando la orquesta de la sociedad, que es una cosa muy compleja. Y evidentemente que la posición de Dilma Rousseff pues es muy preocupante, ¿no? Que su vicepresidente, que es el partido aliado, ya la esté criticando, que su antiguo padrino, que es un Lula da Silva, ya se presente y empezará a criticarla, que el anterior presidente la pida que se vaya, ¿no? Y bueno, vamos a ver, porque están empezando, ¿no? Ahora ya ha llegado, nosotros lo hemos vivido en España, es verdad, ¿no? Que yo soy muy por la transparencia, pero hay que ser muy cuidadoso con la transparencia, ¿no? Es como en una cirugía cardiovascular. A nadie nos dejan entrar dentro del quirófano, ¿no? Lo que tienes que tener es un gobierno y unas instituciones creíbles, como confías en el médico, que confíes en esas instituciones, ¿no? Pero esto de meter las cámaras en todos los sitios, que no, hay que dejar gestionar y hay que dejar gobernar. Ahora, lo que necesitas es gobiernos creíbles, que ahora mismo es lo que no tiene Brasil, ¿no? Por eso es tan complicado. Bueno, y el caso de Argentina pues es una incertidumbre extrema, ¿no? Porque nadie sabe qué va a pasar y cuál va a ser el cambio del nuevo gobierno y a qué escenario os vais a enfrentar por el sur, ¿no?
Bien, Díez, ¿dónde encontramos el libro?
Bueno, creo que está en cualquier librería. Lo lleva Plaza
blogs,
y Janés.
Es simplemente escribir su nombre y aparece el blog.
Sí, José Carlos Díez en el Google y aparece rápido.
Bueno, muy bien. Y además es importante, quien tenga mayor formación en términos económicos y de finanzas, probablemente no será infeliz, por lo menos.
Sí, y luego es un libro muy peligroso porque va a enseñar a la gente a pensar.
Claro.
A alguno no le va a gustar, pero yo creo que tenéis una sociedad maravillosa. La verdad es que es un milagro este país, ¿eh? Tenéis un nivel democrático y cívico muy superior a muchos países europeos, incluido España, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo cómo los casos de corrupción allí no se depuran, ¿no? Y es como tomar un mate o una buena infusión, venir a Uruguay y admirar, ¿no? Por eso es tan importante que lo sigáis conservando como un buen jardín.
Tenemos que cuidarnos más, en todo caso, para preservar todo eso. Bueno, José Carlos Díez, muchas gracias. Muy amable.
Un placer.